En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Mi dinero, quiero mi dinero. Mi dinero, quiero mi dinero. Mi dinero.
Bueno, llega, se aproxima el momento de rascarse un poquito el bolsillo para contribuir a la hacienda pública. El miércoles 2 de abril arranca la campaña de la renta 2024. Una campaña que viene con algunas novedades que pueden afectar a nuestro bolsillo: rendimientos del trabajo, más de un pagador, deducciones por alquiler, mayor control por transacciones digitales. Vamos a intentar despejar todas las dudas posibles con una experta en temas fiscales. Ella se llama Alicia Luna, es presidente de la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales de Andalucía y ha tenido la amabilidad de atendernos en esta mañana. Alicia, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe, ¿qué tal?
Encantado de saludarte y muchas gracias por atendernos, que es una mañana de domingo y seguro que estás para otras cosas, pero bueno, te agradezco que estés
aquí. Bueno, sacamos un hueco, no hay problema.
Bueno, yo quiero poner a disposición de los oyentes también nuestro teléfono de WhatsApp, el 670-940-200, para notas de voz. Si tenéis alguna duda, alguna consulta con el tema de vuestra declaración de la renta y queréis extenderla a Alicia, supongo que Alicia no tiene inconveniente en resolver las dudas que puedan tener nuestros oyentes, ¿verdad, Alicia?
Nada, sin problema.
Muchas gracias. Bueno, vamos a ir, entre tanto, haciendo un repaso sencillo, lo más aclaratorio posible para nuestros oyentes interesados, de las novedades de la presente campaña. Por ejemplo, aumenta la reducción por rendimientos del trabajo.
Sí. Bueno, la reducción por rendimientos del trabajo, sí, te refieres a una reducción que ya existía, ¿no? En el momento que tú... ingreso de rendimiento del trabajo, aclaro, ¿vale? Estamos hablando de tanto la nómina como pensiones, como el desempleo. Tiene unos gastos de seguridad social y a ese beneficio, ese rendimiento, tiene una reducción siempre y cuando no llegues a ciertos límites. Entonces, bien es cierto que esa reducción ha aumentado.
¿Ha aumentado a cuánto? ¿A qué importe?
Pues si te digo la verdad, Pepe, de memoria no me lo sé, porque esto lo suele aplicar directamente el programa. Ajá. Entonces, además va en función también del resto de ingresos que tengas, con lo cual no es una cantidad que te diga, te van a descontar 2.000 euros directamente, ¿vale? Va en función de otros ingresos.
Vale. Bueno, el caso es que aumenta la reducción por los rendimientos del trabajo. Eso significa... Que
vamos a pagar menos impuestos.
Que vamos a pagar menos impuestos, vale. El mínimo exento si se tiene más de un pagador. Esto de los dobles pagadores siempre genera mucha duda.
Sí, eso genera siempre. Siempre me gusta aclararlo porque tenemos un concepto un poco distinto a la realidad. Cuando tenemos un solo pagador, el límite sigue estando en 22.000 euros. Viene siendo así ya desde hace tiempo. Esa es la obligación para declarar, ¿vale? Que es distinto a que yo ya haya pagado impuestos por eso, ¿vale? Porque yo trabajo para una sola empresa, entonces la empresa, mi nómina, me va a estar reteniendo un dinero durante el año. Como no llego a 22.000 euros, no tengo que hacer la renta, ¿vale? Pero ya me la han retenido. Por eso Hacienda, en ese caso, dice, bueno, no me importa que no la hagas porque sé que esa empresa ya te ha retenido, te ha quitado lo que te corresponde. ¿Qué ocurre cuando estoy en más de una empresa, más de un pagador? Pues que cada uno tiene la obligación de retenerme en función de los ingresos que vas a tener con ellos, ¿no? Entonces, bueno, el caso más típico. He trabajado y además he tenido desempleo. El desempleo, pues no me ha retenido nada porque lo que he cobrado han sido 3 o 4 meses. Y en mi empresa, pues me han retenido hasta la cantidad que tenía que percibir. ¿Qué ocurre? Que cuando yo sumo los dos ingresos, no me han retenido suficiente, ¿no? Entonces, por eso en esos casos sí que bajan ese mínimo. En vez de en 22.000, este año, a partir de 15.876 euros, sí que vamos a tener que hacer la declaración. Ajá. No sé si más o menos he podido aclarar.
A partir de 15.876 en el caso del segundo pagador.
Exacto, cuando ya tengamos más de un pagador, siempre y cuando los demás pagadores al menos hayamos percibido 1.500 euros. Es decir, que si lo que yo tengo es mi trabajo y he hecho una cosita extra un fin de semana, eso no me va a afectar. Cuando ya esos ingresos de esos otros pagadores, de esa pensión, de ese desempleo, superan los 1.500, entonces me voy al límite de 15.876 euros.
Ajá. Vale, más cosas.
Para el año que viene, os adelanto que ese límite que te decía de 1.500 subirá a 2.500. Con lo cual también se quedarán ahí fuera más gente que ahora sí tiene obligación de declarar.
Vale. Bueno, tenemos oyentes con dudas, con consultas. Para nosotros son nuestra prioridad. Escuchamos alguna consulta por ahí. Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué casilla hay que rellenar para completar la deducción por instalación de placas solares en Andalucía?
Alicia. Poner más decirte la casilla con número, yo no me sé de memoria porque estamos hablando que tenemos como 1.000 casillas. Entonces, dentro de la renta web, siempre tenemos arriba un botoncito que me sale desplegable de todos los apartados de la renta, ¿vale? Uh-huh. Entonces, vete al apartado de deducciones, en este caso no son autonómicas, sino que son estatales, y ahí vas a tener las diferentes deducciones, entre ellas la de la energía renovables y demás, según la obra que hayas hecho.
Ajá, porque de momento esa deducción sigue vigente, ¿no?
Ha estado vigente hasta el 31 de diciembre. El año pasado lo prorrogaron, pero hasta el 31 de diciembre. Es decir, las obras las tendríamos que haber hecho ya. Y el certificado, porque era necesario un certificado energético antes y después de la obra. Eso también tendría que estar 31 de diciembre del 2024. Ajá. Han hecho una ampliación, por si alguien ha visto por ahí y ha leído algo, hasta este año es para cuando tú haces esa obra en una vivienda que vas a alquilar. Pues te han dejado que hasta el final de este año puedas alquilar la vivienda. Pero la obra tiene que estar hecha ya, ¿vale? Ahí ya no ha habido más prórroga.
Vale. De acuerdo. Otra consulta. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Mi nombre es María José, de Málaga.
Hola, María José.
Me gustaría preguntarle a Alicia, porque es que mi padre falleció en enero de este año. Entonces, a la hora de hacer la declaración de la renta, porque él la hacía en conjunta con mi madre. Entonces, este año no sé cómo tengo que proceder. La verdad es que, como hace tan poco, y ahora al escucharos, se me ha venido la duda. Si me la puedes resolver, os lo agradecería. Muchas gracias.
Pues gracias a ti por tu llamada, Alicia.
Claro que sí. La situación se coja 31 de diciembre. Entonces, como a 31 de diciembre tu padre aún estaba vivo, pues tienes la opción de hacer la declaración conjunta igual que la venías haciendo. Ya el año que viene, si tuviese obligación, entiendo que no, porque si ha sido en enero, no va a tener ingresos como para tener que hacer la declaración. Pero bueno, por si nos escucha alguien que le haya pasado lo mismo, pero falleció durante el año, ¿no? Entonces, en ese caso, no va a poder hacer la conjunta. Va a tener que hacer la declaración individual por la persona fallecida, y el cónyuge, en este caso, pues igualmente su declaración individual, ¿vale? Porque siempre cogemos la situación que haya 31 de diciembre.
Perfecto. Bueno, 670-940-200, el teléfono de WhatsApp para vuestras consultas. Ana, más cosas.
También tenemos cambios, Alicia, en las deducciones en el alquiler de vivienda.
Sí, aquí ha habido también bastante movimiento. Lo que pasa es que para Andalucía lo voy a simplificar mucho, porque se está hablando de mercados de altamente tensionados y demás. Esto es, nos los tienen que ir aprobando, nos tienen que ir publicando qué municipios, qué ciudades van a estar dentro de ese rango, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo solamente hay uno en Cataluña y el otro, pues, no recuerdo si era en País Vasco, en definitiva. En Andalucía ahora mismo no tenemos ningún mercado altamente tensionado, con lo cual quiere decir que la reducción que veníamos aplicando cuando yo la alquilo como vivienda habitual, no nos vale de temporada, ni estudiantes, ni turísticos. Cuando yo la alquilo como vivienda habitual, tenía derecho a una reducción del 60%, ¿vale? Ajá. Esta reducción va a seguir vigente para los contratos anteriores al 26 de mayo del 2023. Si el contrato de alquiler es después de 26 de mayo, la reducción baja al 50%. Porque sí que la ampliación que ha habido, que puede llegar incluso al 90, solamente cuando nos toque en Andalucía, que algún municipio pues nos digan, como aquí por ejemplo en Málaga, yo ahora mismo estoy aquí en Málaga, pues que ya haya muchos alquileres y lo establezcan que va a ser una zona donde podamos aplicar esa reducción. Con lo cual, ahora mismo en Andalucía es antes del 26 de mayo del 2023 una reducción del 60%, y después de esa fecha la reducción es del 50%.
Uh-huh. Bueno, aprovecho para rendir aquí mi máxima admiración a todos los asesores fiscales que se saben estas cosas, ¿eh? Vaya cosa complicada.
Desde luego, madre mía.
Bueno, a ver,
más cosas, ¿no?
Ojo, porque las cosas de la tecnología empiezan a ser contempladas ya por la agencia tributaria. Ojo si hemos vendido cosas en plataformas digitales, porque esto ya va a estar controlado también.
Sí, Alicia. Sí, este era un pastel que Hacienda tenía ya ganas de meterle el diente, ¿no? Hace tiempo, porque sabía que ahí se movía bastante, pero... claro, no hay delimitaciones, ¿no? No es como si yo compro acciones, vendo acciones, que está todo súper controlado. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú puedes tener el tema de criptomonedas y demás en una exchange, ¿no?, que se llama. En ese caso, sobre todo si son españolas, pues ya sí que pasan información a Hacienda y Hacienda va a tener información. Aún así, se van a quedar fuera del control de Hacienda. Muchas porque tú no tienes obligación de tenerle un exchange, ¿no? Lo puedes tener tú, custodiarla tú misma. Uh-huh. Esto en cuestión de qué controla Hacienda o no, ¿no? Yo debo de decir que independientemente de lo que controla Hacienda, la realidad es que hay que declarar, ¿no? Hay que declarar las ganancias cuando compro y vendo una moneda, igual que si se tratara de acciones. Uh-huh. Pero bueno, la pregunta que tú hacías, sí, realmente cada vez ya tienen más control. Sobre todo cuando te metes en plataformas que están ya controladas, ¿vale?
Bueno, y no solo, por ejemplo, si estamos vendiendo, yo qué sé, un mueble, esto que se vende ahora por Wallapop y por todas estas plataformas, estamos vendiendo ropa vieja, estas cosas que se hacen. ¿Eso sí tributa? ¿Eso hay que pagar a Hacienda? ¿Hay que declararlo?
No, eso no tributa. Eso ya hubo bastante, creo que fue el año pasado, hace un par de años, bastante revuelo con que Hacienda quería meter mano ahí. A ver, Hacienda va a vigilar el tema Wallapop y demás, pero para descubrir actividades encubiertas, uh-huh, ¿vale? Que alguien no esté usando esa plataforma para realmente estar haciendo una actividad de comercio. Pero no, ni mucho menos si tú vendes tu jersey, entre otras cosas, porque cuando tú vendas tu jersey usado, ha perdido valor. Entonces yo lo que digo es, ojalá me dejaran declararlo, porque vamos a declarar pérdidas, ¿no? Cada claro. vez que vendes algo, o sea, lo vas a declarar con pérdida.
Independientemente de lo que hayamos vendido. Yo no sé, pues tenemos ropa, hemos vendido 6.000 euros en ropa. Sí. Hacienda no se va a meter.
Bueno,
ahí.
Pero no. O sea, verás, bueno, te decía antes que no. Si tú vendes 6.000 euros en ropa, a lo mejor va a llamar un poco la atención de decir, mire usted, ¿dónde tenía esta ropa guardada?
Tanta,
¿no?
Ropa.
O usted realmente se está dedicando a vender ropa, ¿no? Entonces, claro, más viene por ahí, por claro, encontrar que no, vale, que no se estén haciendo cosas, pero a nosotros, a la gente de pie.
Podrían, claro, investigarnos, ¿no? Alicia, quiero decir, aunque luego demostrásemos que no, que es que yo tengo ahí ropa guardada desde que eras chica y la estoy vendiendo ahora.
Claro. Toda. Claro que sí. Siempre estamos ahí en el bombo, como la lotería. O sea, tocarte puede tocar, pero efectivamente, si tú no tienes nada que ocultar, pues tú lo justificas y se acabó, claro.
¿Y los pagos por Bizum?
Ah, mira, muy bien, porque yo tenía aquí también apuntadas varias cosillas de novedades que no se nos pasara. Esa es una de las novedades de este año, pagar por Bizum y por tarjeta. Me comentaban porque justamente hemos tenido una formación de renta esta semana y allí cuando alguien va a que le hagan la renta en Hacienda, allí mismo no va a poder pagar con tarjeta, pero sí con Bizum. Y después si lo hacemos desde casa, pues sí te da esa opción, o sea que también una gran para pagar siempre facilidades.
Bueno, pero tú me estás hablando de pagarle a Hacienda por Bizum.
Sí.
Vale.
Ah, muy bien. No. Tú sigues con el con
claro,
que comentábamos. Vale,
el control, bueno, pues mira, de los pagos por Bizum, de las cosas que hacen,
vale,
de las compras. Sí.
Vale. Bueno, ya de paso voy a aprovechar para adelantaros eso.
Vale,
que este año sí se va a poder pagar la renta por Bizum. El control del Bizum, lo mismo que os acabo de decir con Wallapop, uh-huh, porque ha habido también mucho desconocimiento, mucha gente que pensaba que al ser por Bizum, pues eso no queda reflejado, ¿no? O sea, un Bizum es una transferencia rápida, pero es lo mismo que una transferencia. Uh-huh. El dinero está en el banco. Claro. Entonces, volvemos. ¿Qué revisan ellos? Pues donde haya movimiento inusuales, ¿no? Uh-huh. Porque Bizum, es verdad que aquí también queda todo muy distorsionado porque lo estamos usando ya a diario, muchísimas transacciones por Bizum, pero ellos se van ahí porque esa información sí se la pasa el banco y se van ahí a ver cuántos ingresos has tenido tú en el año por Bizum. Entonces cuando ya vean que es algo que sale de lo normal, pues a esa persona, claro, que le llamarán también, como al de la ropa.
Bueno, ¿qué pasa con las donaciones a entidades oficiales? ¿Hay cambio también? Que podemos deducir, siempre estamos hablando, claro, a entidades oficiales. Si no están registradas, no puede ser, ¿no? Claro.
Efectivamente, no solamente que sean oficiales, sino que estén, hay una norma donde tienen que estar registradas. Ha habido también una pequeña subida, pero también, os soy sincera, no me sé tampoco el importe, para que veáis que todas las cosas no... Bueno,
son no, muchas.
No, y además, ¿sabes qué pasa? Que realmente nosotros todavía no hemos empezado la campaña en sí. Cuando yo ya empiezo con la campaña, ya todos estos datos me los tengo de memoria, ¿no? Ahora mismo estamos todavía formándonos, preparándonos y de cara... Porque en abril, además, nosotros las asesorías tenemos mucha carga de trabajo porque tenemos los trimestrales. Entonces, la campaña para nosotros realmente hasta mayo no le metemos mano. Pero sí que es importante, además, lo que tú has dicho, ¿no? Que sepamos que es una asociación que está registrada en la ley de mecenazgo, que me puedo aplicar, porque, mira, aquí en Málaga, precisamente, el año pasado pasó con un club conocido, un club deportivo, que hicieron las aportaciones al club como donaciones y Hacienda ha venido, las ha revisado y las ha quitado porque no cumplen. O sea, tenemos que tener un certificado que diga que esa donación cumple. También son importes que ya aparecen en los datos fiscales, ¿eh? Tampoco nos tenemos que complicar mucho más. Aparecen los datos fiscales. Pero sí, ha habido también una pequeña subida ahí con ese tipo de donaciones.
Hablando de cosas y datos que aparecen en los datos fiscales, me pregunta Manuel Fernández Cortina, que es nuestro realizador, que él habitualmente cuando le llega el borrador, él le da a confirmar. Que en su caso tiene un solo pagador, es oficial, pues Canal Sur, y ahí no hay demasiado problema. Pero en el caso de las personas que puedan tener más pagadores o que la declaración de la renta sea un poquito más compleja, ¿es recomendable confirmar el borrador que te manda la agencia tributaria?
Mira, tú puedes confirmar el borrador siempre y cuando tengas claro que lo que aparece en el borrador está bien, porque confundimos. Muchas veces cuando vemos los datos fiscales, como Hacienda me ha puesto esto, pues yo a lo mejor veo que me falta algo, pero bueno, como Hacienda me ha puesto... No. Hacienda, con los datos fiscales, lo que está haciendo es facilitándote, diciéndote, oye, estos son lo que terceras personas, tu empresa, tu banco, tu entidad, que sea, me ha pasado información de ti. Esto es lo que yo conozco de ti, pero tú en todo caso eres el responsable de saber si eso está bien, si está mal, si hay algún dato que tienes que quitar o tienes que poner. Entonces, que tú miras tus datos fiscales y dices, pues sí, realmente, mira, el año pasado pues tuve una empresa, correcto, tuve el desempleo y aquí la donación que hice está, vale, sin problema, confirma el borrador, porque el borrador está hecho con esos datos fiscales. O si en el borrador no han podido meter alguno de esos datos fiscales porque falta que tú le incorpores algo, te va a saltar un aviso y te va a decir, ojo, que necesita una revisión por tu parte. Pero siendo lo más habitual también eso, pues en vez de como el realizador, que solo tiene un pagador, lo tiene más claro. Bueno, tengo dos pagadores, pero tampoco tengo mucha cosa más. Se puede confirmar, pero siempre, siempre, por favor, revisar que no nos quedemos con que como Hacienda me ha puesto esto, no. Porque a lo mejor información que no le ha llegado y le llega después.
Claro.
Alicia, nos preguntan qué pasa con los préstamos entre familiares.
Qué buena pregunta.
Los préstamos... Mira, entre familiares, no solo entre familiares, sino entre particulares en general, es un préstamo que puede ir a interés cero. Lo que sí es muy importante que se registre en la Junta de Andalucía. Entonces se hace un contratito simple entre las dos partes, se dice cómo se va a devolver y se dice que no va a haber intereses. Y eso lo registro en la Junta de Andalucía, sin problema, ya está. No es ni un ingreso para nadie ni un gasto para nadie, porque es un dinero que doy y me devuelven. Pero si no lo tengo registrado, pues entonces a lo mejor puedo tener me pueden poner yo alguna pega. Con lo cual yo recomiendo que es un trámite bastante sencillo, que se puede ir a pedir cita allí en la Junta o a través de alguna asesoría y con eso te curas en salud. Pero entre particulares puede ir el préstamo a interés cero.
A interés cero. Bueno, me comprometí con Alicia a terminar ahí media porque tiene compromisos adquiridos con anterioridad, pero tengo una última, rápida.
Venga.
Muchos hemos hecho nuestra aportación para ayudar a la gente afectada por la DANA. ¿Esto tiene compensaciones fiscales?
Sí, de la DANA había bastantes cosas, además que, porque claro, no solamente en Valencia, aquí por ejemplo en Málaga, en Alaurín también se declaró, sé que hay bastante beneficio y ventaja para los los que han estado afectados, pero no, yo pienso, creo que sí, que también para los que habéis hecho aportaciones también se considera, se va a considerar. Pero ahí me coges también fuera de juego, ¿vale? Porque pero entiendo que igual que han recogido que los afectados van a tener cierta deducción, entiendo que el que hace la ayuda también lo va a tener, ¿no?
Bueno, fuera de juego, vamos a ver, 20 minutos hablando de datos de Hacienda, ya máxima admiración, ya te digo, desde el primer el momento de tener esta lucidez mental con todo esto, con lo complicado que es.
Yo solo de escuchar estoy colapsando ya directamente.
Y eso, y un domingo a las 9 de la mañana. Por cierto, Alicia, tu especialidad... ¿Los rebotes, los tiros libres o qué?
Ah, muy bien, ese es mi... Ahí está, ya estoy escuchando que han pitado el inicio. Pues bueno. yo juego abajo, debajo de canasta.
Muy bien, pues te dejo, no llegues tarde al partido. Gracias, Alicia.
Muchas gracias, venga,
un saludo. Alicia Luna es presidente de la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.